Un mundo sin barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas, bienvenidos a Un Mundo Sin Barreras, el espacio de Radio Sintonía, donde cada semana abrimos el micrófono a las historias y a los desafíos de las personas con discapacidad y sus familias. Gracias a ti que nos estás escuchando y gracias a Radio Sintonía que nos da la oportunidad de hablar de discapacidad, dependencia y accesibilidad. Gracias a Ricardo que está ahí detrás en el control. Y gracias sobre todo a José Gómez, el fundador de Adivia, que empezó esta carrera de fondo. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos va a acompañar a lo largo al teléfono Regina, portavoz de la familia de Antoñito, para hablarnos de un evento solidario muy, muy emotivo, que es el tercer memorial de Antoñito, que tendrá lugar en Las Salinas el próximo 10 de agosto, bajo el nombre Ángeles Salineros por tu Terapia. Una iniciativa que une música, solidaridad y memoria para seguir apoyando lo que realmente importa. Además, reflexionaremos sobre algo que para muchas personas es parte natural de su día a día, pero que para otras representa una verdadera barrera, el acceso al ocio. Porque cuando el entorno no es accesible, el ocio se convierte en una exclusión silenciosa. Y terminaremos hablando un poquito más sobre nuestro sello de calidad en accesibilidad universal, José Gómez, con Carlos Hernández, que nos acompaña también aquí. Quédate con nosotros, que hoy venimos con emoción, compromiso y muchas ganas de seguir construyendo un mundo sin barreras. Bueno, comenzamos saludando. Buenos días, Carlos Hernández.
Buenos días para todos.
Buenos días. Buenos días, Neikari Rodríguez.
Buenos días a todos.
Aquí están mis compañeros, técnico en accesibilidad y psicóloga de Adivia. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos a Regina Herrera. Buenos días.
Buenos días a todos.
Hola Regina, gracias por acompañarnos hoy en un mundo sin barreras para compartir con nosotros esto que es tan interesante. Bueno, antes de empezar con lo que nos viene a decir Regina, quiero compartir con ustedes, los que nos están escuchando, dos noticias bastante interesantes hoy. Hoy es el día, se celebra la festividad de la Virgen del Carmen y pues traemos dos noticias interesantes y van relacionados más o menos con lo que vamos a hablar hoy. La primera noticia dice que 8 de cada 10 personas con movilidad reducida renuncian a planes con amigos y de ocio por falta de la accesibilidad en el entorno. Esto es una noticia de Discamedia, se publicó el 3 de julio, y informa que el informe Sumando Voces revela un dato preocupante. El 79% de las personas con movilidad reducida renuncian a planes de ocio con amigos debido a la falta de accesibilidad en el entorno. Además, un 60% declara que esas barreras dificultan su participación social y un 58% en actividades recreativas. Sobre todo las que en las mujeres en particular reportan una mayor exclusión, que es el 62%, y se sienten apartadas del ocio frente al 58% de los hombres. En este caso, se ve en el día a día las personas que a lo mejor no necesitan tantas adaptaciones o que no tienen movilidad reducida, no lo notan, pero esto es algo que tienen que tener en cuenta muchas personas que usan silla de ruedas, tienen movilidad reducida o necesitan unos entornos específicos, ¿verdad, Naika?
Sí, así es. Incluso quiero compartir una anécdota personal. Yo tenía dos amistades en otra isla y siempre cuando quedábamos, eran dos chicas y yo, ellas iban una en silla, ¿cómo se llaman las que?
Eléctrica.
Eléctrica, ¿vale? Y la otra compañera pues en su silla convencional. Y entonces solo podíamos entrar a un comercio que era totalmente accesible y también por la buena atención que recibíamos en el lugar, ¿no? Y siempre quedábamos ahí porque, como he dicho, era el único lugar accesible y había que bajar una enorme cuesta.
¿Tobogán?
Eso no era tobogán, eso era, vamos, lo siguiente. Ay, Dios. Y luego, ¿qué pasa? Que no podíamos volver a subir porque la silla motor eléctrica, eléctrica o... se quedaba sin batería, ¿vale? Que era algo que la persona tenía que tener en cuenta. Entonces, pues, lo único que nos quedaba para pasar un rato entre nosotras, un rato social, era hacer siempre lo mismo, claro.
Ir a un establecimiento que al final estaba adaptado o que el entorno era accesible,
sí,
¿no?
Y que luego la calle no te permite, porque quieres volver a subir, no puedes, ¿no?
Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y muchas personas pues no lo tienen.
Sí, o incluso entre personas que no tenemos.
Lo que siempre comentamos aquí, la autonomía personal, que una rampa da autonomía personal porque tiene menos del 6% de pendiente, y un tobogán no da autonomía personal. Hay que buscar una persona de apoyo que te ayude a subir,
claro,
ese tobogán.
Pero esa persona no tenía persona de, claro, de apoyo. Y luego conozco pues otra circunstancia de la persona tener mucha energía, muchas ganas de salir, de compartir, pero a su zona no llegaban taxis adaptados. Y como no podía garantizar que la guagua tuviera lista la rampa, pues no podía salir. Tenía que recibir las visitas en casa. Entonces, claro, depende de que la otra persona quiera ir. Si no, se queda sin...
Claro, son barreras, digamos, concatenadas una con otra que suman. Y al final es espeluznante el dato que dio Cristina, que el 80% de las uh-huh. personas deciden no salir precisamente por no reunir condiciones de accesibilidad universal.
Llega el momento es que te desanimas.
Es que es un... O sea, los tienen secuestrados en sus casas, sí, básicamente. Sí, sí. La falta de accesibilidad mantienen sus casas encerradas a personas que podrían salir.
Y la falta de accesibilidad tiene consecuencias mayores, que es lo que muchas veces pasamos por alto, ¿no? A la larga, esas consecuencias dejan... Tiene consecuencias que deja huella.
Claro, a nivel psicológico, me imagino.
Exactamente,
¿no?
Y en el estado de ánimo.
Claro. Es que estas cifras reflejan una grave vulnerabilización del derecho de ocio. O sea, es un derecho que tienen todas las personas. Y aquí se está vulnerando.
Bueno, al hilo con eso, si me permite, Cristina, ayer se aprobó en el Consejo de Ministros una ley que va un poco en favor de la accesibilidad, y es una noticia que vale la pena comentar, puesto que mejora, ya dice que la accesibilidad es un derecho fundamental que se recoge en la Constitución, y va a haber una reforma legislativa para exigir a las instituciones, a los servicios públicos y edificios públicos, la obligatoriedad de hacer accesibles esos edificios y esos entornos.
Okay.
Entonces, la reforma esta es un proyecto de ley que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros, ahora tiene un trámite parlamentario. Me imagino que de aquí a final de año seguramente estará en vigor, pero va a dar un paso más hacia adelante en favor de la accesibilidad universal.
Sí, esta reforma está centrada en ampliar derechos, reducir burocracia y mejorar la atención. Se reconocen nuevos servicios relacionados con la dependencia, como la teleasistencia, y se eliminan incompatibilidades de prestaciones y se facilita el acceso a ayuda. También se impulsan medidas de accesibilidad, empleo y financiación con 783 millones para las comunidades, a ver si llega. Y la reforma busca un sistema de cuidados público, universal y de calidad. Todo esto es una reforma que se pretende hacer. Vamos a ver si consiguen los resultados que esperan, y sobre todo que llegue a las personas, que es lo más importante. Bueno, terminamos con el área de noticias. Para volver con Regina Herrera. Gracias, Regina, por mantenerte escuchando.
Nada, gracias a ustedes.
Bueno, Regina, tú eres portavoz de la familia de Antoñito. Y hoy nos vas a hablar de un evento muy especial, ¿no? Que se va a desarrollar el 10 de agosto, ¿verdad?
Sí, el 10 de agosto en La Salina.
En La Salina. Bueno, ya es independiente a la fiesta de La Salina. Es el tercer memorial Antoñito. Ángeles Sanineros por tu terapia.
Sí, por tu terapia.
¿Quién es Antoñito? ¿Nos puedes contar?
Sí, pues nada, Antoñito es un niño de La Salina que, nada, que por circunstancias de la vida ya no está con nosotros físicamente. Siempre digo físicamente porque en nuestros corazones, nuestra mente y en cada rinconcito de aquí de La Salina está él, porque tenía una vitalidad. Me cuesta todavía hablar de él en pasado. pero que tenía una vitalidad y una alegría que no te puedes imaginar.
¿Y qué pasó? ¿Por qué decidieron hacer este memorial?
Bueno, pues mira, la verdad que siempre en las fiestas de la Salina, siempre las comisiones de fiesta que han estado, que antes estaba Aurora y ahora hay otra gente nueva que está empezando, siempre no, en el tema, por ejemplo, de las fiestas infantiles, todo lo que se trataba de niños, siempre nos han dejado a nosotras pues colaborar en todo lo que queramos. Y sí es verdad que Antoñito vivía la fiesta de la Celina desde el primer día hasta el último, a pesar de que la edad que tenía, pero esto lo vivía él con una alegría que vamos. Y entonces nosotras siempre que ayudamos, la madre, yo, cualquier persona que conociera a Antoñito, siempre hay algo en la fiesta, en el escenario. Pues mira, este año, por ejemplo, lo hizo la comisión de fiesta y ayudaron a los niños, pues hicieron como muchos murales de corcho. Hay un mural que es un pescado, digo, pues, este es Antoñito que está aquí con nosotros. Un año se hizo un mural por un lateral del escenario con todas las manitas de los niños, con sus nombres, pues la manita de Antoñito con su nombre siempre está con nosotras.
Para recordarlo,
entonces,
¿no?
Sí, pero nunca habíamos hecho como un memorial. Entonces, un día la madre dice, Regina, ¿qué tal te parece si hacemos un memorial? Pero que este memorial sirva para algo. Una fiesta y que saca de ahí todo. Quiero un memorial para poder ayudar a alguien. Uh-huh. Dice, Mereira, pues eso está hecho, porque con todas las asociaciones que hay, con falta de recursos, que podemos hacer algo con un granito de arena, le podamos ayudar, bueno, yo, para mí, encantada. Y así fue saliendo todo, pero todo lo que hacemos es para ayudar a los demás. Entonces, todo lo recaudado, siempre para las asociaciones que ayuden a los demás.
¿A qué asociaciones han ayudado a lo largo de estos años? ¿En qué lo han invertido?
Mira, sí es verdad que desde el año pasado es que hemos empezado con el tema este de ayudar a las asociaciones. Qué bueno. El año pasado, pues, hablamos con Funtea y desde el primer momento nos dieron el ok, que sí, que colaboraban con todo lo que pudieran con nosotras. Y entonces decidimos hacer como una comida solidaria. Y todo lo recaudado fue para Funtea, para que puedan seguir con sus terapias. Sé que no es mucho, pero algo les puede ayudar.
Es ayuda y eso es algo importante. La verdad es que el tercer sector se ve, o sea, las asociaciones muchas veces están pasando muchos esfuerzos y demás para poder mantener los recursos, y eso al final va ayudando para que se mantenga y para que llegue a los que realmente tienen que llegar, que son a las personas, ¿verdad?
Hombre, claro, por supuesto.
Sí.
Y ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre digo que cuando tú no tienes un caso en tu familia, un amigo, yo en este caso lo tengo en mi casa con mi hija, entonces sé lo que se trabaja con ellos, sé los trabajos que pasan las asociaciones para poder estar haciendo lo que están haciendo, porque yo creo que no es nada fácil, que no tienen ayuda, sino las justitas, que creo que, no sé, hoy me vengo arriba, pero que creo que los que tienen que ponerse las pilas no se ponen,
claro.
Miran para otro lado y ayudas para todos sí que hay, pero, y que tienen muchísimas barreras, muchísimas, empezando desde educación, y me voy a callar y me quedo corta porque... Creo que necesitan más apoyo porque la labor que ustedes hacen, las asociaciones, vamos.
Muchas gracias. Sí, no, la verdad que es una carrera de fondo que muchas veces la ayuda llega, pero llega tarde y hay que hacer algo con eso para que puedan cubrir esas terapias, esos derechos para las personas con discapacidad. Bueno, vamos a profundizar en este memorial. ¿En qué consiste? ¿Qué se va a realizar en el memorial? Recordemos, para la gente que quiera ir, les animamos a ir, va a ser el 10 de agosto en La Salina.
Sí, el 10 de agosto en La Salina, empezaría sobre las 11 de la mañana. Este año lo pusimos un poquito más hasta las 10, porque la verdad que se van las horas y la verdad que hay un montón de gente que está colaborando, entonces tuvimos que poner una hora más para poder que darle su tiempo a todos, porque de verdad que la gente se ha volcado muchísimo, Cristina.
Han buscado muchas colaboraciones y han tenido buena respuesta, ¿no?
Súper, desde nada más comentarle el proyecto, pues de verdad que para sorpresa nuestra, que hasta el día de hoy no hemos tenido un no. Todo es, sí te lo digo, de verdad.
Qué bueno ver cómo se, cómo todos nos unimos y conseguimos algo grande, ¿no?
Pues sí.
Bueno, dentro de en este memorial este año pues va a ir dirigido las aportaciones a la Asociación ADIVI, a nosotros. Muchas gracias por pensar en nosotros
a ustedes por el trabajo que hacen.
y bueno, quiero un poquito que para explicar qué actividades hay programadas para este evento.
Bueno, pues nada, decir que el acto es todo lo recaudado es todo solidario. Va a haber una comida benéfica, todo a donación de la Asociación Adivia, pues que tendrá varios tipos de comida, y salpicón, ropa vieja, tortilla, paella, postre, incluye también limonada, pues a un precio simbólico. Hemos pensado a lo mejor ponerlo a 8,50 €, que no sé si está bien o si está caro, pero yo lo que quiero es que se colabore, que es para lo que es un acto solidario, y que no mires el precio y que vengas y participes y colabores.
Claro, yo creo que la gente lo que quiere es colaborar, y al final es algo que saben que va a ir a algo bueno, que va a ir a las personas, que va a ir a las personas que lo necesitan, y eso es lo importante. Veo que también tienen colchonetas infantiles.
Sí, hay colchonetas de tierra, después también tenemos tarimas flotantes.
Para el fresquito, ¿no?
Dime.
Para combatir el calor.
El calor, sí. hay mercadillo solidario, mercadillo de segunda mano, también hay mercadillo de artesanos de aquí de la isla, ahí viene un DJ, está Raúl Maggi, que viene a actuar, yo creo que sobre las 12:30 más o menos, Aguayín, después están las actuaciones musicales, que viene Paco Salinas, que sin Paco Salinas, la Salina no se mueve.
¡Hombre!
Nueva, Flor. La verdad que están colaborando y sin nada a cambio.
Es un día especial, ¿no? El 10 de agosto, sí. Donde la gente puede ir, pasar una jornada fresquita al lado de la marea, sí. disfrutar del día y sobre todo de hacer actividades y demás dentro con más personas que saben que esto va a ayudar a los más necesitados. Por la parte de Adivia vamos a hacer una gincana que se llama Ponte en mi lugar, que estamos preparando, sobre todo porque vemos que todo es oportunidad para concienciar sobre la importancia de la accesibilidad. Y bueno, con esta gincana pues lo que vamos a hacer es intentar fomentar la empatía de las personas que no tengan discapacidad para que se pongan en el lugar de los que sí la tienen, y que así en el futuro pues puedan tener más empatía y saber lo que supone pues tener algún tipo de discapacidad, porque al final la principal barrera, decíamos siempre, que es la actitud, ¿no? Y también acompañaremos con talleres infantiles que también estamos preparando y que estamos con muchas ganas de realizar en este memorial.
Sí, la verdad que es un programa bastante cargadito de actividades, la verdad, sí. Y es todo como muy familiar.
Claro, ahí pueden ir cualquier persona, y allí después por la tarde pues podrán, a lo largo de todo el día, que decimos que es el domingo 10 de agosto de 11 a 10, pues podrán tomarse algo fresquito, comer al mediodía y pasar el tiempo en esas actividades, ¿no? ¿Hay alguna actividad que falte, que no la hayamos dicho, no?
Bueno, yo lo de las gincanas, Ponte en mi lugar, que tengo unas ganas impresionantes de poder hacerla y colaborar con ustedes. El aguayín.
Qué bueno.
¿No? Sí.
Vale. Bueno, gracias, Regina. Y una última pregunta, no sé si quieres aportar. ¿Crees que es necesario el apoyo de las asociaciones para mejorar la vida de los que más lo necesitan?
Hombre, por supuesto, porque la labor que ustedes están haciendo, te digo que nos paga con dinero, y si entre todos no nos ayudamos, pues yo creo que la cosa va bastante mal. Y yo lo que veo que como que hay pocos recursos, que no tienen los recursos, que a lo mejor quieren hacer más cosas y no pueden, porque es que no pueden de ninguna de las maneras.
Claro.
Y sí que me gustaría, a mí lo que sí que me gustaría, ya que tengo este huequito hoy.
Por supuesto.
Bueno, a la persona que le corresponda, no sé si son instituciones, no sé, a la persona que le corresponda, que se dé una vueltita por todas estas asociaciones, que vean lo que se está haciendo, cómo evolucionan todas las personas que están yendo ahí. No sé, que miran, a veces miran para otro lado y no sé qué es lo que está pasando, ¿por qué tantas barreras?
Uh-huh. Sí, es porque recordar.
Al principio estaban hablando de que hay barreras, sí, pero es que hasta para ir a un supermercado. Uh-huh. Es que no pueden ser independientes.
Hay que invertir en las personas, que es lo importante, ¿verdad?
Y, claro. Uh-huh.
Y muchas veces yo creo que el Estado es el que tiene que aportar. Muchas veces la carga se va viendo en las asociaciones, pero claro, si no tenemos recursos para hacerlo, pues está un poco difícil.
Y no es valorado, Cristina, yo creo que no es valorado, porque es que no saben el trabajo que realizan. Por eso te digo que se acerquen, que se den una vueltita, que vayan a las aulas en clave, que vean lo que se trabaja y las necesidades que tienen,
sí,
que son muchísimas.
Yo creo que eso es muy 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 necesario. Regina, pues, tú me habías comentado de que tienes una hija, ¿no?
Sí.
¿Y ella está en aula en clave?
Sí, está en el aula en clave, sí.
¿Y qué necesidades ves que hay a lo largo de, no solamente en aula en clave, sino en otro tipo de entidades o para fomentar mejorar su calidad de vida?
Vamos a ver, los niños en aula en clave de todos tienen un tipo de discapacidad diferente, eso es entendible. Pero yo lo que veo que en el tipo de, por ejemplo, en educación, pasan muchísimas cosas, porque, vale, un aula en clave, sí, yo lo entiendo, y es su autonomía personal, el tránsito a la vida adulta, que lo entiendo perfectamente, las profesoras hacen todo lo que pueden, creo que no tienen tampoco los recursos suficientes, pero ¿y por qué estos niños no pueden seguir estudiando? Porque no se pueden formar, porque no hay más ciclos formativos adaptados. No lo entiendo. ¿Dónde está el problema? Uh-huh. Que me lo expliquen.
Claro.
Es que, no sé, mi hija quiere, a ver, yo te digo en el caso de María. María quiere ser peluquera, porque yo tengo yo que decir a María, no, María, tú no puedes ser peluquera.
Es grave eso, ¿eh? Que no,
hombre,
tenga.
Por favor, es que sí. Yo me indigno cuando hablo de esto. Me falta programa para hablar.
Bueno, aquí tienes, te damos voz, tenemos hasta la una para hablar. Yo te tengo aquí de prioridad. Reina, es que coincido contigo que falta diversidad en las formaciones y sobre todo que les den un futuro y que trabajen para que tengan un futuro en el día de mañana, que salgan de esas aulas en clave con una formación X, porque los que pasan la ESO salen con el título de la ESO. Y hay que reflexionar de por qué las personas que están en aulas en clave no se le adapta bien el currículum para que puedan salir de ahí.
Exacto.
Con algo, ¿no?
Exacto.
Yo creo que están en ello, yo creo que ya saben que hay algo ahí por trabajar, pero todavía queda.
Muchísimo, todavía nos queda muchísimo, pero bueno. Seguir luchando y batallando.
Exacto.
Para conseguirlo.
Sí. Bueno, Regina, muchas gracias por acompañarnos. Cualquier cosita que quieras aportar o decir, aquí estamos. Y nada, seguimos con el programa. No sé si quieres, bueno, animarle, recordar a la gente que el tercer memorial de Antoñito va a ser el 10 de agosto. De 11 a 10 en la playa de La Salina, y animarles a todos los que quieran venir para pasar el día, participar en las actividades, comer comida rica, y que sepan que todo lo recaudado se va a destinar a las actividades de Adivia. Y gracias a Regina y a todos los que están detrás de este evento que lo han hecho posible, y espero que este sea uno de los muchos más que se siga haciendo el resto de todos estos tiempos. Muchas gracias.
Pues sí, yo la verdad que darle gracias a ustedes, a Radio Sintonía, por dar voz y que sea todo esto más visible. y sobre todo también a las casas colaboradoras, que te digo que sin ningún problema desde el primer momento, pues todo ha sido positivo. Y sí es verdad que desde aquí pues también decirle pues a casas comerciales, a personas que quieran aportar, ayudar, que todavía están a tiempo de seguir ayudando en este evento. Uh-huh. Y sí, que todo pues son bien acogidos.
Claro, porque a lo largo del evento también van a haber sorteos durante todo el día con premios. Entonces, todo aquella empresa que quiera aportar, pues puede contactar, bueno, con Adivia o por ejemplo,
las redes sociales con Nereida o conmigo.
Nereida. ¿Nos puedes dejar un número de contacto si quieres? ¿O cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
Hombre, a lo mejor en las redes sociales, por Regina Herrera, Nereida Calero, o con mi número de teléfono también.
Vale, perfecto. Vale,
pero pues sobre todo, a lo mejor, que es más fácil, pues con ustedes.
Vale, y nosotros les derivamos, sin problema, les derivamos. Animamos eso a todas las entidades que quieran colaborar, que contacten con nosotros a través de nuestro punto de información o llamando al 645-630-943 y nosotros les haremos llegar a todos los ángeles salineros para toda esta ayuda.
Pues muchísimas gracias por todo y nada, pues eso, lo que tú dices, repetir otra vez, que se anime todo el mundo a venir, que lo vamos a pasar súper bien y que va a ser un día como muy familiar y es bueno porque se conciencie todo el mundo de lo que hay en la vida.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Pues gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, gracias Regina por hablarnos de este evento. La verdad es que es un evento bastante interesante y por hacer posible esta memoria a Antoñito, que es un símbolo bastante bonito. Bueno, terminamos con la entrevista de hoy. Ahora vamos a comentar un poquito sobre la actualidad de Adivia, porque no podemos pasar de largo de lo que pasó el anterior viernes, 11 de julio, que fue la presentación del sello de calidad en accesibilidad universal José Gómez, donde tuvo lugar la presentación de este sello. No sé si me quieres comentar, Carlos, en qué consiste el sello.
Bueno, el sello de calidad para la accesibilidad universal fue una idea que surgió en Adivia para fomentar la accesibilidad universal, sobre todo en los establecimientos de uso público. Nos dimos cuenta hace ya varios años de que se avanzaba, se daba pasos en los entornos urbanos del espacio público, se hacían calles accesibles, plataformas únicas, sin barreras urbanísticas, pero nos dábamos cuenta y nuestros asociados así nos lo hacían saber, que no se daban pasos en los accesos a los establecimientos de uso público. Entonces surgió la idea de cómo fomentar esos accesos universales a los establecimientos de uso público. Y le propusimos al Cabildo Insular hacer un distintivo, crear un distintivo de calidad para la accesibilidad y sobre todo que fuera con información veraz, porque hay muchos establecimientos que presumen, entre comillas, de ser accesibles y en realidad no lo son. Uh-huh. Lo que hablábamos antes también de que en vez de rampas ponen toboganes y cosas así. La accesibilidad universal se basa en dos pilares fundamentales. Uno es la seguridad ciudadana, que tienen que ser entornos seguros, y otro es que debe basarse en la autonomía personal. Si no hay autonomía personal, no hay accesibilidad buena. Entonces, uh-huh, le propusimos este proyecto al Cabildo y lo acogió de muy buen grado. Y bueno, costó un poco el parto, costó unos meses, digamos, porque bueno, se propuso la legislatura pasada, pero hubo un cambio ahí convulso en el cabildo, que la cosa se paró un poco, y ahora en esta legislatura se retomó el tema, y Carmen Alonso, la consejera de accesibilidad, con mucho cariño cogió el tema y al final lo sacamos adelante. Se presentó ahora el viernes pasado, como dice Cristina, en el Centro Insular de Juventud.
Sí, este sello la verdad es que intenta dar solución a lo que nos nombraba antes Nekari, de esa situación de tenemos que ir a un único sitio porque el resto de lugares no son accesibles, y al final tienden a repetir en los sitios que sí lo son. Eso,
o por ejemplo, algo muy simple, tener una boda o una comunión que a todos nos apura por el tema de la ropa.
Claro.
Y no poder entrar a la tienda
porque no es accesible.
Porque no es accesible.
Sí. Este sello, la verdad es que yo les animo a todos los comercios, establecimientos de uso público, administraciones incluso, que se animen a solicitarlo, porque esto la accesibilidad nos afecta a todos en cualquier momento, pues podamos necesitar y tenemos derecho de acceder a un entorno que sea cómodo, que no corramos riesgo y que podamos ir de forma autónoma. Y sobre todo eso, en la presentación lo más que se dijo es que si tienes el sello vas a ampliar la cartera de clientes, esos clientes van a ir y eso muchas veces pues es lo que más les incentiva, pues al menos por ahí hay que ir, ¿no? Sí, en esa presentación hicimos una dinámica, nos portamos un poquito...
Sí, rebelde. un poquito.
Hicimos un poquito pensar. Cuéntanos.
Bueno, pues la dinámica tenía dos roleplay con temática de discapacidad, evidentemente, ¿vale? Teníamos un caso de un hombre con
movilidad reducida.
En silla, ¿vale? Con su acompañante, que iba a un restaurante, ya sea de camarera. Y
de camarera a borde.
Sí. Como camarera no tengo futuro. Meterles prisa, sin fijarme, que muchas veces pasa que la persona quizás no llega cómodamente a donde el camarero le manda sentarse, ¿no?
En este caso, la persona con movilidad reducida iba en silla de ruedas y tenía que maniobrar en un entorno. Sí. Entraba en ese restaurante y tenía que maniobrar en un entorno que era muy estrecho.
Con sillas. Imaginemos que cada silla tiene su mesa, pues están distribuidas en el espacio de manera, vamos a decir, entre comillas, desordenada. Y porque no hay más espacio, y luego también maniobrar en el momento en el que tenía que girar para introducirse en el hueco de la mesa y tener ese espacio en cuenta también es accesibilidad
claro,
universal.
Hay que decir claro. que la amplitud de los pasillos para que una persona en silla de ruedas pueda transitar por esos pasillos debe ser amplio, como mínimo de 90 centímetros de libre de paso. Entonces, que la accesibilidad es confortabilidad también. Lo que tú dices, si las sillas se colocan arbitrariamente y el barrido de la silla invade los pasillos, pues eso no vale, porque lo que tú no puedes estar es en silla de ruedas y encima diciéndole a todas las mesas, mire, por favor, quite la silla, ¿se puede levantar un momento para yo poder pasar a la mesa de al lado? Claro, eso no es plan. Entonces, lo normal es que los pasillos estén expeditos, libres de todo obstáculo, y que no des pie a que una persona pueda con una silla invadir el paso.
También hay algo que no se pudo hacer en la dinámica porque el espacio no íbamos a llevar a hacer la dinámica con una persona sola, queríamos que todos lo vieran, y era la cuestión de el aseo o el baño, que nuestra presidenta Alicia lo comunicó allí de, oye, ¿qué pasa cuando están en silla de ruedas y tienen que ir al baño?
Que el baño no es accesible, y ella comentó que tenía que, con su permiso lo comento, que tenía que tener en cuenta lo que bebía, ¿no?
Eso es.
Porque evidentemente cuanto más bebemos, pues más ganas vamos a tener de ir al baño.
Pues eso es la verdad que es muy fuerte. Yo creo que es algo que no tenemos en cuenta personas que no tengan esa necesidad de tener un baño adaptado y no debería ser así. Todos deberíamos poder ir al baño.
Sí, no debería influir en la participación social.
Exacto. Desgraciadamente, los establecimientos de hostelería, entiéndase bares, cafeterías y restaurantes sobre todo, pero bueno, salas de fiesta y demás, tienen la obligatoriedad de tener aseos accesibles. Claro, ¿por qué? Porque son lugares de estancia. Entonces, lo que decía nuestra presidenta Alicia, lo comentó allí, que ella es una persona que se desplaza en silla de ruedas y dice, yo cuando voy a un restaurante tengo que ver si el restaurante tiene un baño accesible porque no puedo controlar la bebida, tengo que saber si tengo posibilidades de ir a un aseo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, todavía se ven muy pocos establecimientos de hostelería que sean accesibles, que tengan un baño accesible. Entonces, esa es la gran lucha. Es decir, el ejemplo claro lo puso antes Naikari, cuando comentó la anécdota de con sus amigas. Es decir, es muy fuerte la noticia que dijo Cristina de que el 80% de las personas con discapacidad deciden no salir, digamos, a compartir, a socializar con las amigas, con las personas, porque no hay entornos accesibles adecuados.
Sí, de hecho, suele pasar que, bueno, yo con la nota que comenté antes, yo no era consciente de esas dificultades que tenían ellas hasta que me lo contaron y hasta que lo viví en tercera persona, ¿no? Por eso también la importancia de las dinámicas que realizamos, el sello de calidad, de accesibilidad.
Sí, la formación, ¿verdad?
Porque sí, no nos damos cuenta.
Claro. Y el segundo papel de esta dinámica era una mujer que sí tenía discapacidad visual y quería ir por su propia, ¿sabes? Ella sola a un restaurante a almorzar. Y se ve que eso no es tan fácil, ¿no?
No, sobre todo cuando te atienden de manera insensibilizada. Pues claro, si nos llega una persona con discapacidad visual, debe recibir unas ciertas pautas para orientarse no solo cuando llega al sitio, sino también en el momento de comer.
Claro.
Saber cómo está distribuida la comida en el plato, pero para saber eso les invitamos también
a formarse,
a nuestras formaciones, que será contenido del sello.
Sí, en este sello de accesibilidad no solamente valoramos los establecimientos, sino que tenemos una serie de formaciones para que esto no pase, para que cuando venga una persona con discapacidad visual, pues sepas cómo atenderla, que sepas que tengas que guiarle y guiarle de cierta manera.
Y como dijo un usuario nuestro que estaba presente en la dinámica, que respeten nuestros tiempos.
Eso me encantó.
Sí, a mí también, a mí le salió del alma, salió muy espontáneo. Pues claro, yo como camarera insensibilizada, pues le metía prisa. Yo tenía que atender el resto de mesas y tenía que darse prisa en elegir, aunque la carta estuviera en papel sin adaptación, porque la cocina iba a cerrar en 10 minutos.
Claro, y ese, el usuario, nuestro usuario, que le mando un saludo a Álvaro, se vio como, ¿por qué Naikari está hablando así? ¡Qué raro! Sí. eres muy buena actriz, eso hay que decirlo.
Gracias.
Y claro, eso le chocó, ¿no?
Sí.
Oye, hay que respetar los tiempos, eso también es importante, cada uno pues llega a la mesa a la hora que tiene,
claro,
que llegar.
Claro, porque él me conoce desde mi rol de psicóloga en el centro, con los talleres de inteligencia emocional, y claro, de repente estoy en el otro extremo, ¿no? Inteligencia emocional, ninguna. Sí, de claro te lo digo.
Pues mira, eso la verdad es que es algo que nos enriqueció, de que él pudiera dar esa visión, porque no hay nada mejor que lo... No vale que lo digamos nosotros, sino que lleguen todos a esa conclusión.
Esa conclusión, sí, que era la finalidad de las dinámicas, ¿no? Que el público llegar a las conclusiones de la importancia de la accesibilidad.
Uh-huh. Hay que decir, para añadir un comentario a lo que está diciendo la Icari, no solo una persona con discapacidad visual se le debe de, digamos, atender debidamente, sino que lo ideal sería, y eso ya lo contempla también la normativa de accesibilidad, uh-huh, lo ideal sería que esa persona con autonomía llegara a una mesa con autonomía, es decir, que llegara, entrara, accediera al establecimiento y pudiera llegar a una mesa con autonomía sin necesidad de ayuda o claro, simplemente diciéndole en la mesa tal o lo que sea, porque normalmente a lo mejor ya fidelizas al cliente, el cliente va y para qué necesita una persona con discapacidad visual, como decimos, con autonomía para llegar a una mesa que ya conoce y sabe a lo mejor que está libre o la tiene reservada. Pues necesita, normalmente las personas con discapacidad visual se desplazan con el bastón blanco y que le sirve ese elemento, le sirve para, digamos, tener como referencia una fachada de una pared. Y cuando no, cuando tiene que cruzar, retirarse de esa pared para llegar hasta la mesa, puede tener un encaminamiento.
Bueno, espera, no hagas spoiler de la formación que nos gustaría dar, no hagas spoiler, vamos a dejar la intriga.
Bueno, lo dejamos así, pero es decir, hay que darle los elementos físicos, sí, para llegar con autonomía a la mesa.
Exacto. Y no, y parece complicado, pero no lo es tanto.
Claro, yo creo que le podemos asesorar sobre el tema para mejorar ese establecimiento y que pueda llegar de manera autónoma, que sepa dónde ir y por lo tanto, pues repita.
Como dijo Naikari antes, es decir, lo ideal de un establecimiento es que una persona con las personas con discapacidad puedan ir y sentirse, digamos,
como en casa.
Como en casa. No, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. Pues sí, la verdad es que sí. Esto espero que cada vez más establecimientos puedan acogerse al mismo, a este sello. Y repito, este sello no es solamente para restaurantes, no es solamente para X establecimientos, es para todos los establecimientos que sea de uso público. Es decir, administraciones públicas o restaurantes, cafeterías, tiendas,
alojamientos turísticos de cualquier tipo, hoteles, apartamentos, viviendas vacacionales, comercio, oficinas de servicio, banco, asesoría, bufetes de despachos profesionales, cualquier establecimiento de uso público se puede acoger a este sello y nosotros le hacemos una propaganda gratis porque lo anunciamos en todas las redes de los sitios accesibles y le hacemos una propaganda gratis. Uh-huh. Solamente la condición es que dejen poner la placa en la fachada para que la gente con discapacidad sepa que hay un establecimiento que sea accesible de verdad.
Sí, el proceso es así. Ustedes lo solicitan, nosotros visitamos el establecimiento y le decimos lo que está, lo que tiene bien y lo que tiene que mejorar. Para garantizar, bueno, un mínimo, ¿no?, de accesibilidad. Cuando hay un mínimo de accesibilidad, pues ya tendría una, dos o tres estrellas.
El mínimo de accesibilidad es muy fácil de entender y es que una persona en silla de ruedas pueda entrar y hacer uso de ese establecimiento con autonomía, sin una persona de apoyo que le ayude a subir la silla de ruedas por el tobogán y cosas de esas.
Ese establecimiento tendría una estrella, ¿no?
Exactamente.
Que entre al establecimiento
y haga uso de ese establecimiento, en el caso de un comercio, pues prácticamente son los accesos solamente. Y los pasillos, digamos, de las estanterías.
Y el mostrador, a lo mejor.
Y el mostrador. Pero en caso de los establecimientos de estancia prolongada, como los establecimientos de hostelería, pues que tienen que tener también además el baño accesible. Uh-huh. Y después, por supuesto, como mínimo, una mesa accesible en cada ambiente. Si tiene una terraza, pues por lo menos que pueda usar la terraza, que pueda usar el interior del establecimiento. Como mínimo, dice la normativa, que sea una mesa accesible. Uh-huh. Eso quiere decir que una persona en silla de ruedas pueda llegar con autonomía a esa mesa y hacer uso de esa mesa, es decir, que tenga la parte baja libre para que pueda acercarse y poder comer. Uh-huh. Y hacer uso de esa mesa.
¿Y dos estrellas qué sería? ¿Sería esto?
Y dos estrellas es lo mismo que una estrella, pero con la diferencia de que tenga el diseño universal en donde sí, así se requiera. Por ejemplo, hay en un establecimiento, un comercio, por ejemplo, habrán visto, todas las personas habrán visto que hay mostradores que tienen un rebaje en una esquina para las personas con discapacidad, que normalmente se hace, y después un mostrador más alto en el resto, digamos. Bueno, eso es un diseño que no es un universal. El diseño universal es el diseño para todas las personas. Entonces, una persona en silla de ruedas tiene que, si pones doble altura, no tiene diseño universal.
Solo puede ir por un lado,
exactamente,
¿no?
Lo ideal, el diseño universal, es que todo el mostrador tenga la misma altura, que una altura baja, para que todo el mundo pueda hacer uso de igual manera.
Como los accesos que tienen las escaleras.
Y los accesos igual, pasa igual. Es decir, hay accesos todavía que incluso se hacen nuevos y tienen una escalera de frente y una rampita por un lado. Entonces, eso es discriminatorio. La ley ya prohíbe ese tipo de diseño, y hay que hacer un diseño universal, que es normalizar la accesibilidad, que es cuando todo el mundo entra por el mismo sitio, sin barreras. Uh-huh. Es decir, que sea una rampa de una pendiente suave de menos de un 6% y que todo el mundo entre por el mismo sitio, no que digan no, los torpes van por la esquinita de la entrada y los normales van por la escalera. No, eso es discriminación.
Claro.
Y eso ya está prohibido por ley. Uh-huh. Todavía hay, se sigue haciendo, o la administración sigue aceptando esos accesos que no son universales y que están prohibidos.
Yo creo, entonces, que ahí está la clave, que siguen que, aceptando.
Claro. Sí, el problema, casi siempre decimos que es de la administración, porque la administración es quien fiscaliza. Uh-huh. Y quien supervisa los proyectos. Entonces, lo que no puede ser es que la administración tolere los incumplimientos de la normativa.
Sí.
Entonces, las dos estrellas sería para los que, además de tener acceso universal, tengan diseño universal.
Muy bien. Y las tres estrellas ya va el, ese es el
y las
plus,
tres,
¿no?
Estrellas es para los detallitos. Es decir, los detallitos que, por ejemplo, lo que estaba comentando antes, por ejemplo, que una franja de encaminamiento, hay digamos, adhesivos, franjas adhesivas de encaminamiento que sirven para encaminar a una persona hacia un punto concreto. Por ejemplo, un punto de atención. Un establecimiento que tiene un punto de atención que es accesible y con diseño universal, que sería como el que tenemos en Adivia. Hay que también presumir de nosotros predicamos con el ejemplo. Tenemos una mesa de recepción, un punto de atención y una mesa accesible que sirve para todo el mundo. Tenemos una silla por un lado y por otro lado tenemos un hueco por si viene una persona en silla de ruedas. Uh-huh. Entonces, para llegar a ese punto de atención, pues normalmente te guías, un ciego se guiaría con el bastón blanco tocando fachada, o si no tiene fachada, pues con una franja de encaminamiento adhesivo que el bastón blanco detecta y lo lleva hasta el punto de atención.
Y ya si tiene un bucle magnético y demás, pues también.
Y si es necesario, porque a lo mejor hay estas barreras que se ponen, se han puesto con el COVID, de cristales o lo que fuera, y tiene dificultad auditiva, pues disponer de un bucle magnético que mejoraría la audición para las personas sordas, con discapacidad auditiva también sería otro punto de detalle.
Vale, pues gracias. Les animamos a consultar con nosotros llamando al 616-827-333 para solicitar el sello de accesibilidad y así poder informarles sobre todos esos detallitos que puede tener tu negocio, tu establecimiento de uso público para conseguir estas tres estrellas, que sería...
Para tres estrellas habría que cumplir con toda la normativa, sí. Pero bueno, nosotros nos conformamos que se vaya haciendo con una estrella.
Pero bueno, le vamos asesorando para así poder conseguirlo. Y bueno, hoy se nos ha llevado, casi llega al final el programa de hoy, así que... quiero dar las gracias a ustedes, a Carlos Hernández y a Naycari Rodríguez por participar. Gracias a Regina por compartir con nosotros los detalles del tercer memorial de Antoñito. Un acto de amor que sigue creciendo con cada edición y que muestra cómo la comunidad puede ser un motor de esperanza y apoyo. También hemos querido recordar que el ocio no debería ser un privilegio. Que aún hay demasiadas personas con movilidad reducida que se ven obligadas a quedarse fuera, sí. No por falta de ganas, sino por barreras físicas que aún persisten, y esto lo vamos a ir trabajando en ello.
Hay que decir un detallito, que la accesibilidad es un derecho y no se negocia.
Exacto. Y gracias como siempre por escucharnos, por hablar de... porque hablar de accesibilidad es hablar de derechos, como lo decías tú.
No se negocia, se exige. Hay que exigirlo, el cumplimiento de la accesibilidad, porque es un derecho.
Por eso. Entonces, vamos a seguir hablando de accesibilidad en siguientes programas y nos reencontraremos en el próximo programa, Un Mundo Sin Barreras, donde hablaremos más en profundidad del sello y de la presentación del sello en accesibilidad. Así que les animo a volver a escucharnos la próxima semana. Y hasta entonces, no olvides que la empatía construye puentes y la accesibilidad los abre. Bueno, les dejamos con una canción que le gustaba mucho a José Gómez, que se llama El Muelle de San Blas, de Maná.